No te olvides, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros. Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Piporé. De seguro lo sabes, el sub más vendido en Chile está en www.servimac.cl.
Date una vuelta por ahí.
Los Illuminati es un nombre que se le da tanto a una sociedad real formada hace 245 años como a una ficticia.
¿Los había escuchado?
Hace unos ARDD atrás los mencionamos, como han sido mencionados una y otra vez en redes sociales y medios oficiales y alternativos.
Porque
obviamente se les atribuye algún papel en la pandemia de COVID-19. En realidad, parece que están en todas las teorías de conspiración, a lo largo de todo el mundo, a lo largo y ancho de todo el mundo.
A todo lo redondo.
En fin, tenemos acá 12 preguntas y 12 respuestas. Vamos a revisarlas gracias a un artículo de Emma Slattery Williams. Sí, sí sé, se está preguntando, ¿quiénes eran realmente los Illuminati y de verdad controlaban?
¿Y controlan el mundo ahora mismo?
Partamos con
¿cuáles fueron los Illuminati originales?
La Orden de los Iluminados, o los Illuminati, eran una sociedad secreta formada en Baviera, ahora parte de la Alemania moderna, que existió desde 1776 hasta 1785. Sus miembros originalmente se referían a sí mismos como perfectibilistas.
Perfectibilistas.
El grupo se inspiró en los ideales de la Ilustración y fue fundado por el profesor de Derecho Canónico Adam Weishaupt, que quería promover la educación de la razón y la filantropía y oponerse a la superstición y la influencia religiosa en la sociedad. Weishaupt buscó cambiar la forma en que se administraban los estados en Europa, eliminando la influencia de la religión en el gobierno y brindando a la gente una nueva fuente de iluminación. Se cree que la primera reunión de los Illuminati de Baviera se llevó a cabo en un bosque, cerca de Ingolstadt, el 1 de mayo de 1776. Ahí, 5 hombres establecieron las reglas que regirían la orden secreta. Con el tiempo, los objetivos del grupo se centraron en influir en las decisiones políticas y alterar instituciones como la monarquía y la iglesia. Algunos miembros de los Illuminati se unieron a los masones para reclutar nuevos miembros. Un pájaro, conocido como el búho de Minerva,
Minerva es la antigua diosa romana de la sabiduría,
eventualmente se convirtió en su símbolo principal.
¿Cómo se relacionan los Illuminati con los masones?
Los masones son una orden fraternal que se desarrolló a partir de los gremios de canteros y constructores de catedrales de la Edad Media. En algunos países, especialmente en Estados Unidos, ha habido históricamente cierta paranoia sobre los masones. En 1928 incluso, se estableció un movimiento político de un solo tema, conocido como el Partido Antimasónico. Debido a que los Illuminati originalmente reclutaron masones, los dos grupos a menudo se han confundido el uno con el otro.
¿Cómo podías unirte a los Illuminati?
Para unirse a los Illuminati, tenías que contar con el pleno consentimiento de los otros miembros, poseer riqueza y tener una buena reputación dentro de una familia adecuada. Además, había un sistema jerárquico para la membresía Illuminati. Después de ingresar como novato, te graduabas como un Minerval y luego un Minerval Iluminado. Aunque esta estructura se volvió más complicada, requiriendo 13 grados de iniciación para convertirse en miembro.
¿Los Illuminati utilizaban rituales?
usaban rituales, aunque la mayoría siguen siendo desconocidos, y usaban seudónimos para mantener en secreto las identidades de los miembros. Sin embargo, gracias a documentos secretos incautados, se sabe cómo los novatos podían pasar a un nivel superior dentro de la jerarquía de los Illuminati. Veamos. Tenían que compilar un informe sobre todos los libros que poseían, escribir una lista de sus debilidades y revelar los nombres de los enemigos que tenían. Así, el novato entonces prometía sacrificar los intereses personales por el bien de la sociedad.
¿Qué es el ojo que todo lo ve?
El ojo de la providencia, un símbolo que se asemeja a un ojo dentro de un triángulo. Aparece en las iglesias de todo el mundo, así como en los edificios masónicos y el billete de un dólar estadounidense. Además de estar asociado con la masonería, también se ha relacionado con los Illuminati, como símbolo de control y vigilancia del mundo por parte del grupo. Originalmente es un emblema cristiano. El ojo que todo lo ve se ha utilizado en pinturas para representar la vigilancia de Dios sobre la humanidad. En el siglo XVIII comenzó a utilizarse de nuevas formas. Por ejemplo, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, una versión ilustrada del documento de derechos humanos adoptado por la Asamblea Constituyente Nacional de Francia en 1789. En ese caso, representa un instrumento de la razón paternalista vigilando la nación recientemente democrática. No existe un vínculo oficial entre el ojo que todo lo ve y los Illuminati. La conexión que se le asigna probablemente se debe al hecho de que el grupo original compartía similitudes con los masones, que usaban la imagen como símbolo de Dios.
¿Lograron los Illuminati dominar el mundo?
Algunas personas creen que los Illuminati controlan el mundo de hoy, lo que supone que son tan reservados que pocos lo saben. Como muchos miembros de la Orden de los Iluminados se infiltraron en los masones y viceversa, es difícil juzgar el éxito de los Illuminati. Pero la mayoría de los historiadores creen que el grupo original solo logró tener una influencia moderada.
¿Hubo algún miembro famoso Illuminati?
Para 1782, los Illuminati habían crecido alrededor de 600 miembros, entre ellos nobles alemanes, como el barón Adolf von Knigge, quien, como ex francmasón, ayudó a darle forma a la organización y expansión del grupo. Inicialmente, los estudiantes de Van Zout eran los únicos miembros, pero pronto se unieron médicos, abogados e intelectuales. En 1784, había entre 2.000 y 3.000 miembros Illuminati.
¿Por qué desaparecieron los Illuminati?
En 1784, Carl Theodor, duque de Baviera, prohibió la creación de cualquier tipo de sociedad no autorizada previamente por la ley, y al año siguiente aprobó un segundo edicto que prohibía expresamente a los Illuminati. Durante el arresto de presuntos miembros de los Illuminati, se encontraron documentos comprometedores que defendían ideas como el ateísmo y el suicidio en su poder, así como instrucciones para realizar abortos. Eso cimentó la creencia de que el grupo era una amenaza tanto para el Estado como para la Iglesia. Después de eso, la Orden de los Iluminados parece haber desaparecido, aunque algunos creen que continuó viva.
¿Qué le pasó a Adam Weishaupt?
Adam Weishaupt finalmente fue despojado de su puesto en la Universidad de Ingolstadt. Después fue exiliado de Baviera. Pasó el resto de su vida en Gotha, Turingia, y murió en 1830.
¿Por qué perduró el mito de los Illuminati?
Desde el momento en que se disolvieron, las teorías de conspiración sobre los Illuminati comenzaron a afianzarse. En 1797, el publicista francés y sacerdote jesuita Abbé Augustin Barruel sugirió que sociedades secretas como la Orden de los Iluminados había encabezado la Revolución Francesa. El primer presidente de Estados Unidos, George Washington, escribió una carta al año siguiente en la que decía que creía que se había evitado la amenaza de los Illuminati, añadiendo más leña a la idea de que la orden todavía existía. Más tarde aparecieron libros y sermones condenando al grupo, y el tercer presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, fue acusado falsamente de ser miembro de los Illuminati.
¿Por qué la gente todavía cree en los Illuminati el día de hoy?
La idea de un Illuminati que domina el mundo nunca ha desaparecido del todo y todavía se infiltra en la cultura popular. En 1963 se publicó un texto llamado Principia Discordia, que promovía un sistema de creencias alternativo conocido como discordianismo, llamando al anarquismo y la desobediencia civil, perpetrando engaños. Sus seguidores incluyeron al escritor Robert Anton Wilson. Algunos seguidores del discordianismo enviaron cartas falsas a revistas afirmando que eventos como el asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy había sido obra de los Illuminati. Wilson publicó más tarde un libro con Robert Shea,
La trilogía de los Illuminatis,
que se convirtió en un éxito de culto e inspiró un nuevo género de ficción conspirativa, incluida la novela de Dan Brown y la película posterior Ángeles y Demonios. Los Illuminati también fueron conectados con el satanismo y otros ideales que estaban muy lejos de los asociados con el grupo bávaro original del siglo XVIII.
¿Qué es el nuevo orden mundial y cómo se conecta con los Illuminati?
Aquellos que creen la teoría de un nuevo orden mundial creen que un grupo de élite de personas está tratando de gobernar el mundo. Además de los presidentes de Estados Unidos, varias estrellas del pop han sido acusadas de ser miembros, incluidas Beyoncé y Jay-Z. Ambos han negado las afirmaciones. En simple y en conclusión, los Illuminati es un nombre que se le da tanto a una sociedad real formada hace 245 años como a una ficticia. Se supone que la ficticia ha alimentado las teorías de la conspiración durante años, con personas que afirman que es una organización mundial secreta y misteriosa cuya intención es dominar el mundo, además de estar detrás de algunas de las revoluciones y asesinatos más grandes de la historia.
¿Y ahora? ¿Era que no?
Esta sociedad secreta del siglo XVIII estaría detrás de la creación del coronavirus para destruir a los débiles. Pero ojo, ya a este grupo se le ha inculpado de la Revolución Francesa o el 11 de septiembre de Estados Unidos.
Lo de las Torres Gemelas.
Pero incluso estaría detrás del 5G, pero del 5G que algunos consideran que está vinculado al origen del coronavirus. Recordemos que el año 2020 se comenzó a instalar el 5G en varias ciudades del mundo y esto coincidió con la llegada de la pandemia mundial de COVID-19, por lo que se aprovechó esta coincidencia para crear teorías de lo más diversas. La suposición más famosa es que el 5G puede transportar el coronavirus y que las personas que usan el 5G serían más propensas de contagiarse. Ahora, con las vacunas, se asume que esta tecnología serviría para transportar información que podría activarse cuando se nos coloque la vacuna.
O a lo mejor algunos, como su servidor, ya está transmitiendo, porque tengo las dos vacunas. ¿Usted también está transmitiendo? Creo que todavía no. Por lo menos yo no tengo 5G.
Ahora bien, durante todos estos meses, científicos y especialistas han ido desmintiendo estas teorías y afirmaciones que se propagan en gran velocidad por intereses varios o porque resultan convincentes para quien las comparte. Eso sí, antes de enviar alguna información, le recomendamos que analice lo que comparte. Muchas de estas teorías de la conspiración pueden poner nuestra salud y las de quien las lee o escucha en peligro, porque contradicen algunas de las recomendaciones de las autoridades sanitarias, como el distanciamiento social y el uso de la mascarilla. Decíamos anteriormente que Illuminatis y masones suelen confundirse o que simplemente ahora se concluye que son lo mismo. El año pasado, a finales del año pasado, a través de WhatsApp, se entregaba un enlace a un tuit.
A la red social de Twitter.
Donde supuestamente la alta comisionada de las Naciones Unidas,
ONU,
Michelle Bachelet, habría reconocido que la ONU aprovecharía el COVID para una nueva era basada en principios masónicos. Pues bien, ¿usted no lo escuchó? Pues eso ocurrió en España. Sí, y se trataba de un contenido engañoso, ya que Bachelet no había pronunciado esa frase ni había vinculado la era post-COVID a la idea del Gran Reset, o reinicio, propagada por grupos antiglobalistas y también mencionada en la información. Bachelet, en ese momento, específicamente el 1 de diciembre, intervino en un acto telemático organizado por la Gran Logia de Chile, con motivo del 72 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se celebraba el 10 de diciembre de 2020. La alta comisionada de la ONU remarcó en su alocución las desigualdades económicas, sociales y culturales que se han agudizado por la crisis sanitaria, haciendo hincapié en la situación de América Latina, cuya economía caía un 9,1% en 2020.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, también conocida como CEPAL.
Tras esas consideraciones, Bachelet llamó a aprovechar la oportunidad que brinda esta crisis sin precedentes para dejar atrás el modelo de sociedad existente, ya que no sería sostenible por estar construido sobre desigualdades generalizadas. Fue ese punto cuando la alta comisionada hizo referencia a la necesidad de un nuevo contrato social por una nueva era, porque el actual estaba quebrado o no estaba dando los resultados deseados, que se empezó a gestar lo que los españoles llaman bulo, un engaño. Pero lo que le dio el impulso a este engaño fue que, al establecer que era una oportunidad de mejorar, fue cuando afirmó que para esta tarea de mejorar se necesita y se cuenta,
comillas,
con uno de los principios masónicos, la solidaridad, la fraternidad. Es decir, Bachelet no dice que la etapa post-COVID vaya a fundamentarse en la masonería, sino que apela a esa solidaridad para reconstruir sociedades que puedan defender los derechos humanos y las libertades. Al contrario de lo que se dice
en ese bulo, en ese engaño,
Bachelet tampoco enmarca en los principios masónicos el derecho de todos los seres humanos de la Tierra a recibir la nueva vacuna contra el coronavirus. Para Bachelet, el antídoto debe considerarse bien público universal, ya que mientras uno no esté a salvo, nadie lo va a estar. Ahora, hay otra frase que también ha dado vuelta, el gran reseteo. Pues bien, el Foro Económico Mundial puso en marcha la iniciativa con ese nombre, pero en inglés.
Great Reset.
Que consiste en reconstruir la economía mundial tras la pandemia de una forma más inclusiva y respetuosa con el medio ambiente. Sin embargo, grupos antiglobalistas han utilizado este concepto para hablar de una presunta conspiración para que las élites dominen el mundo, como han hecho también colectivos negacionistas. El texto, con la información engañosa sobre Bachelet, vincula sus palabras con esa idea.
Un gran reset mundial.
Pese a que la exmandataria chilena no hace referencia a ello en su intervención. Ahora bien, la masonería es una institución presente a escala global y que se originó en los gremios, como decíamos, de los constructores medievales. Por cierto, Michelle Bachelet ha mostrado en alguna ocasión afinidad a esta corriente masónica. En un discurso, por ejemplo, en el año 2014, ante la Gran Logia de Chile, la expresidenta reconoció que su abuelo materno y su padre fueron miembros de la masonería y que por eso sus valores fueron determinantes en su formación. Bachelet también remarcó que los principios de esta asociación constituyen un pensamiento de vanguardia y la voluntad para ser arquitectos de una sociedad libre y fraterna. Sin embargo, de este discurso no puede concluirse que Michelle Bachelet considere que la recuperación tras la pandemia se vaya a basar en la masonería.
¿O sí?
En cambio, son continuas sus apelaciones a la solidaridad de la comunidad internacional para construir una nueva sociedad que termine con las desigualdades ya existentes y agravadas debido al COVID-19. Las señas de lo que acabamos de revisar en la descripción de nuestros podcasts en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl/podcast y en nuestro medio radial asociado. Gracias por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Recuerda que esto es gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé. Y ya lo sabes, el sub más vendido en Chile está en www.servimac.cl.
Date una vuelta por ahí.
En tanto, me despido con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.